en el escenario, es decir, estamos en el estudio con nuestra invitada, amiga de este programa, Jared Plaut. Bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre, un placer estar aquí.
Sí, pues, estuvimos la semana pasada juntos, ya vamos a contar de eso en una actividad muy bonita. Pero primero les presento, esta vez ya más brevemente, a Jared, porque la he presentado tantas veces que no puedo seguir tirando el currículum completo. Los headlines son que es la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral y directora de Constructo, un gran proyecto donde se mezcla lo editorial, los concursos de arquitectura, las curadurías, eventos que tienen que ver con la arquitectura, y no sé qué quieres agregar. Estoy tratando de hacer una especie como de síntesis de lo que es Constructo.
No, finalmente lo que nos interesa junto con Marcelo Sarovich es encontrar un espacio para poder posicionar y difundir la arquitectura, el diseño y arte tanto chileno a nivel internacional, como buscar aquellos vínculos interdisciplinares que nos permita encontrar como nuevos cruces.
Vínculos que, por ejemplo, implican hacer el JAF Constructo, que hoy día es el, ya podemos hablar del ¿cómo se llama?
JAF, es el Festival de Arquitectura Joven.
El Festival de Arquitectura Joven, con muchas ediciones, muy conocido ahí en el Parque Araucano, partieron en Matucana 100, hoy día también en las ruinas de Huanchaca, en distintas partes de Chile, en una alianza que tiene Constructo con el MoMA, que creo que sintetiza también muy bien el tipo de vínculos que han logrado a nivel internacional. Jared, tenemos tres temas de los que queremos conversar. El tiempo es limitado, los temas son potentes. Queríamos partir preguntándote por el evento en el que estuvimos juntos la semana pasada, el lanzamiento de un proyecto en el que llevamos trabajando, y aquí es Constructo junto con Santiago Adicto y junto con Aguas Andinas, y lanzamos, podríamos decir, en sociedad la semana pasada, el día jueves, en Tánica, en ese precioso espacio, el proyecto Santiago 500. Pero como tú eres la entrevistada, quiero preguntarte a ti, ¿qué significa haber lanzado la semana pasada este Santiago 500? ¿Por qué 500? Etcétera.
Bueno, aquí hablo por los tres, en el fondo represento a los tres autores, tanto a Rodrigo como también a Marcelo, y te diría que el valor de este proyecto que llamamos Santiago 500 radica no solamente en poder pensar un libro sobre la ciudad de Santiago, sino que es una herramienta tanto para pensarla, valorarla y también proyectarla colectivamente. Y
con la excusa de que en 15 años más, ¿cierto?, Santiago cumple 500 años, y es una fecha muy simbólica este 2041.
Exacto, porque en el fondo el momento clave es que justamente estamos a 15 años de los 500 años de Santiago, y eso nos permite pensar que todavía existe un margen real para incidir en este proyecto de ciudad, es decir, no solamente pensarlo como un dispositivo de anticipación, sino armar una agenda estratégica y pensarlo con que sea, no sea esta conmemoración, sino que sea un proyecto que nos permita también pensar de una manera histórica en qué nos ha llevado a tener esta ciudad increíble que tenemos, pero también proyectarla hacia el futuro. Y en ese sentido, pensar desde un libro que estamos estructurando de 800 páginas y que busque articular una mirada multidisciplinar.
Un librazo. Fondo,
más que interdisciplinar, multidisciplinar. Es decir, que cada una de las voces hable desde su propia experiencia de una manera expandida y convoque en torno a 80 voces provenientes de la arquitectura, de la ingeniería, del paisaje, de la cultura, de las telecomunicaciones, desde la infraestructura y en el fondo también la historia, y busque mostrar un relato más bien abierto y construir este como suerte de tejidos y visiones diversas que nos permite entrar también al proyecto desde distintos ámbitos.
Desde esas múltiples capas que implica una ciudad como Santiago, pensando en Santiago como la región metropolitana. Tú, en una presentación que hiciste el jueves pasado, dijiste que este libro busca articular una red de miradas, un tejido de conocimientos que permita no solo comprender la ciudad, sino valorarla y proyectarla. Entonces, con Santiago 500 se está queriendo mirar hacia atrás, se está queriendo mirar al hoy y se está queriendo mirar de aquí al futuro, porque en 15 años se puede incidir en las políticas públicas, se puede incidir en el pensamiento desde las empresas privadas, se puede incidir en que pensemos la ciudad y busquemos cómo nos proyectamos, ¿no? Es poco tiempo y es harto tiempo.
Claro, o sea, pensando en 500 años, 15 puede parecer poco, pero igual hay tiempo todavía. La idea es justamente comprender la ciudad como un sistema vivo, complejo y en permanente transformación. Entonces, si uno logra leer que finalmente las ciudades son así, justamente hay tiempo para De partida, instalar una agenda, en el fondo, y no entregar respuestas definitivas, sino justamente abrir hacia distintas miradas que nos permitan abordar preguntas como la inequidad social, la integración de la naturaleza, los temas de infraestructura y calidad de vida de las personas.
Y siempre como una especie de columna vertebral, que es la cordillera, que de alguna manera define estructuralmente a este país, pero especialmente a esta ciudad.
Es que podríamos decir que la cordillera es casi omnipresente, o sea, no solo desde un punto de vista del agua, en el fondo que casi todas las ciudades se han ubicado en torno a lechos de agua, sino también nos permite orientarnos, nos permite acceder a la naturaleza, o sea, uno ve la cantidad de personas que, por ejemplo, salen a hacer trekking actualmente los fines de semana, o sea, como que puede darle calidad de vida a las personas desde distintos ámbitos, no solamente desde concebir como una mirada hacia la naturaleza.
Tú citabas a Emilio Duarte, dice aquí, Emilio Duarte lo expresaba con entusiasmo al referirse a Santiago en los años 60 a propósito de la construcción del edificio de la CEPAL como un lugar donde conviven la inmensidad de los Andes y la pequeña geografía de las piedras, el agua y las plantas. Esa tensión entre lo monumental y lo íntimo sigue siendo una de las claves para comprender nuestra ciudad. Qué gran reflexión y qué grande quien además, a quien citas, digamos, en ese escrito.
Claro, y hoy la relación con la geografía justamente se expresa desde nuevas formas de reconocimiento y de valoración. O sea, uno puede ver en distintas comunas como el desarrollo de parques urbanos, la recuperación de los cerros isla, la creciente conciencia de que la naturaleza ya no es un borde, sino que es una parte que constituye activamente nuestra ciudad. Yo creo que ahí hay una clave súper relevante en la actualidad.
Hubieras visto, yo comentaba ayer, el sábado fui a una limpiatón en el río Mapocho, la cantidad de cabros, porque eran todos, en general, gente menor de 30 años, menor de 25 también, más de 250 jóvenes recogiendo basura de manera voluntaria en el río Mapocho. Claramente es una generación que se vincula de otra forma con la ciudad.
O sea, es demasiado relevante justamente generar cultura, y en ese sentido, por eso lo que buscamos con este libro, como te decía, no es entregar estas como respuestas, sino más bien abrir preguntas desde los distintos ámbitos y, por ejemplo, plantearnos cómo construir una mejor ciudad, cómo integrar la naturaleza como de manera estructural, y ahí está eso, cómo diseñar infraestructuras que nos cuiden, nos permitan proyectar esta ciudad hacia los 500 años. Entonces, vemos que también abrir este espacio, yo sé que lo escucha mucha gente, justamente a la colaboración, no solamente estas 80 voces que van a aportar de manera más activa, sino justamente a que todos juntos podamos construir la ciudad que queremos.
Tal cual. Entonces, la semana pasada en Tánica, y con la presencia de varias autoridades, entre ellas el gobernador regional, que también habló, con la presencia de Alejandro Gutiérrez, destacadísimo arquitecto y urbanista que trabaja en ARUP, que es una consultora mundial y que dio una conferencia espectacular, autoridades de aguas andinas. Bueno, estaba invitado al ministro de Grange, pero finalmente no pudo venir por una coyuntura, digamos, la semana pasada hubo mucha coyuntura. Tremendo lanzamiento para esto que es un libro, pero es mucho más que un libro, es un proyecto, es una mirada de ciudad que se llama Santiago 500. Excelente. Excelente, excelente.
Seguimos trabajando juntos.
Vamos al punto 2 de nuestra conversación. Estás colaborando ya hace un tiempo importante con la revista El Dínamo, una excelente revista que dirige Felipe Bianchi, que se ha lucido tanto en su diseño, en sus artículos, en sus columnas, el que sea de papel y que la podamos leer en la cama, digamos, y no en un computador o sentado, nada de lo mismo. Y en el último artículo, o sea, en la última revista, viene de portada tu tema, que es la entrevista que le hiciste a Smiljan Radic post saber que ganó el premio Pritzker de Arquitectura. Ustedes desde Constructo con Marcelo conocen a Smiljan Radic, han hecho distintas cosas que se han vinculado con él, y tú tuviste la oportunidad de hacerle esta entrevista. Primero quería preguntarte, Janet Plaut, ¿qué te pasó en el momento en que supiste que Smiljan Radic había ganado el Pritzker? ¿Te sorprendió? ¿Te emocionó? ¿Fue como, sí, algún día tenía que ser? ¿Constataste algo que creías que iba a pasar? ¿Cómo fue esa sensación?
O sea, yo creo que siempre las noticias tan felices emocionan. Decir que uno no siente nada, tanto por el país, tanto por Smiljan, como por lo bueno de volver a posicionar nuevamente el foco en la arquitectura chilena. Siempre uno se siente un orgullo enorme de pertenecer a Chile. Pero por otro lado, también el jurado ya había venido un par de veces y te podría decir que su estudio se construye no solo como desde la calidad de su obra, sino que también desde una manera como súper singular de pensar y hacer arquitectura. Entonces, en ese sentido, uno también ve un foco puesto como en otro rango que los Pritzker anteriores o recientes,
digamos. Interesante lo que dijiste, que alguna parte del jurado, asumo, tú explícame, había venido a Chile. ¿Eso significa que el jurado completo, un jurado, todos los jurados?
Es que siempre van visitando, no solamente es igual que el MIES, por ejemplo, que viajan a ver obras, que en el fondo se informan no solo a partir de lo que suponen o conocen parcialmente, sino que también hacen como viajes de estudio, entre comillas, para justamente analizar cuáles son los merecedores,
digamos. ¿Te refieres al MCHAP Award, el de MIES?
Sí.
Ese que ganó en su categoría, digamos, más joven, peso, con el Rickhausen hace algunos años.
No, el MCHAP no es europeo, depende del ITT.
Es
original.
Están vinculados con MIS también.
Se llaman similar, pero en el fondo es como el European.
Okay, la versión europea. No, pero qué interesante saber. No sabía, fíjate, o tenía tan claro que habían habido visitas de los jurados del Pritzker ya de manera previa a Chile y a Santiago. Y en particular en la entrevista, porque he visto a Smiljan entrevistado en varios medios. Y es raro, porque Smiljan en general es un arquitecto que era conocido por no ser muy entrevistado. De hecho, yo por primera vez en mi vida lo entrevisté en enero, después de muchos años dedicado a este tema, y ahora lo he visto en harta entrevista. Hay algo de lo que tú escribes también en la revista. ¿Cómo se siente Smiljan con esta especie de estar como en el centro de la noticia?
O sea, yo no quiero hablar por él, pero sí, yo le pregunto, porque muchas veces ha dicho que los arquitectos tenemos que estar cada vez más como en la opinión pública. Entonces, un poco sabiendo que me iba a responder, como mi última pregunta, yo cierro preguntándole ahora, que en el fondo va a tener el micrófono como per se, y en el fondo él sigue diciendo que finalmente lo que quiere es que sus obras sean las que hablen, más que lo que pueda él hablar con el micrófono. Ahora, obviamente, va a tener el micrófono más a menudo y va a tener que hablar. Han salido entrevistas en varios medios, pero yo creo que su capacidad como reflexiva y su relación como radical con el proceso creativo, con poder proponer esto entre como de cierta fragilidad, en el fondo es como un gran aporte, justamente, que desplaza como la arquitectura clásica a una como contemporánea desde su propia visión. Entonces pienso que ahí también puede aportar de manera como discursiva, sin tener que tener el micrófono hablando propiamente tal.
Como decana tú de arquitectura, además de otras carreras, pero como decana de arquitectura, como arquitecta, una persona que está vinculándose con estudiantes de esta carrera, ¿en qué impacta que un chileno como digamos, Smiljan Radic haya ganado un premio tan importante? No es primera vez, es la segunda. Aravena lo había logrado en 2016. ¿Es importante? ¿Es motivante? ¿Puede hacer que más gente quiera estudiar arquitectura? Que tampoco sé si es tan bueno, porque hay muchas escuelas de arquitectura en Chile, digamos. Es conocido en otro país porque la proporción es bastante extraña en la cantidad, ¿no? Pero ¿cómo impacta esto?
Bueno, yo creo que siempre es una motivación. Por ejemplo, justamente en la Universidad Gabriela Mistral estamos trabajando en una asociación colaborativa de investigación con la Universidad de Columbia, específicamente con el Housing Lab, y justo nos estaban visitando estudiantes de Columbia el día que anunciaron que Smiljan Radic había sido Pritzker, y el día anterior habíamos ido a visitar la planta de Arauco en Concepción. Entonces pasamos, no teníamos tanto tiempo, entonces le digo, mira, a la obra que sí o sí tenemos que alcanzar a ir para no perder el avión es al Teatro del Biobío, y pasamos, lo vimos, y al día siguiente estábamos visitando otras obras. Y les digo, miren, van a hacer historia que van a recordar por siempre, que en el fondo estuvieron en Chile,
claro,
viendo a Smiljan Radic, y recibe el Pritzker un chileno.
¡Qué
y en
sincronía
el fondo
más linda!
Fue un furor y una emoción, y esa es la que te diría que un estudiante recibe, es poder ver sus obras. O sea, que generalmente las obras de los premios Pritzker nos quedan lejos, o poder ir a escucharlos en una charla. Entonces, motivacionalmente, por un lado, pero también poder sentir y ver como los procesos creativos, constructivos. O sea, ahora pueden hacer visitas de obra e incorporarlo también como el proceso académico, me parece fundamental. O sea, no solamente desde la motivación de que más gente entre a estudiar arquitectura, pero por otro lado también dentro de los procesos de aprendizaje, pero también quizás no solamente a los estudiantes de arquitectura, sino que al turismo. El hecho de que tengamos arquitectura de tan buen nivel también va a impulsar que más extranjeros metan como dentro del circuito cultural, como cuando uno va a Europa, a Nueva York, etcétera, vea las distintas obras de arquitectura que tenemos como de gran valor.
O sea, un país con dos Pritzker, un país con dos premios Nobel de literatura, un país con un restaurante que está entre los mejores del mundo. La gente viene a ver la Chascona de Neruda, viene a ver a lo que puede haber de Gabriela Mistral, viene a ver ahora obras de Aravena y de Radich, viene a comer al Buragó. O sea, todo eso evidentemente genera marca país.
Entonces ahora ya no te tienes que llamar Santiago Adicto, sino Adicto a la Arquitectura Chilena.
Vamos a tener que crear una cuenta nueva. Y Janet Plaut, quien es colaboradora de la revista El Dínamo, en el número anterior justo a este en que entrevistó a Smiljan Radich, que fue la portada, escribiste un artículo sobre algo muy bonito y muy interesante, que es el proyecto educativo, el valor agregado de la buena arquitectura. Yo había escuchado de algunos de estos proyectos, no de todos, pero me sorprendió cómo juntaste una serie de proyectos en partes de Chile donde quizás uno no ha estado nunca, en el Alto Biobío, en Malleco, por ejemplo, en Curanilahue, y uno se encuentra con unos proyectos de arquitectura de colegios realmente notables. La gran mayoría de los que mencionas en este artículo son colegios públicos, digamos, que van incluso a comunidades bien vulnerables, y los nombres aquí de las oficinas que hay detrás son bien potentes. En algunos casos son, digamos, proyectos público-privados, en otros casos son proyectos directamente del Estado, en otros casos son proyectos con el financiamiento de empresas, pero se está generando una cantidad de colegios interesantes en Chile donde el diseño puede influir en la educación. Cuéntanos un poquito de este tema.
Sí, aquí me quiero salir un poquito y, tal como te gusta a ti citar, a mí también. Y el neurobiólogo chileno Humberto Maturana contaba que los procesos educativos justamente requieren de espacios de convivencia que permitan el encuentro, un lugar para las acciones y emociones comunes. Y en el fondo, esa aproximación espacial tiene tanto componentes arquitectónicos y fundamentalmente sociales. Entonces, desde ese aspecto y también atendiendo a la gran crisis de la educación escolar que tenemos en Chile, como una brecha enorme, también, no sé, la UNESCO ha dado datos que más de 244 millones de niños y jóvenes en el mundo se encuentran fuera del sistema escolar. En Chile igual es mucho menor, entiendo que es como del orden del 87% que ya supera la educación básica, pero todavía tenemos como una brecha enorme de que la calidad de la educación en colegios privados versus escuelas y más aún escuelas rurales es abismante. Entonces se ha dado, yo diría, no tan deliberado ni pensado, que en distintas regiones del país se han desarrollado, y también particularmente en vínculos privados, estatales y también como iniciativas municipales, distintas escuelas que desde su arquitectura aportan a un proyecto educativo, es decir, ya no solo como un edificio aislado, sino que se integran a un mejorar los proyectos educativos, mejorando justamente la educación y preparándolos como para una segunda etapa. Entonces, ese como universo ha realmente planteado como un cambio a futuro que hay que destacar, y por eso yo armé como este colectivo de proyectos. Podríamos nombrar incluso muchos más, el espacio es reducido, pero justamente no solo como distintas escuelas que se enfrentan hacia la cordillera, hacia espacios que también incorporan la naturaleza dentro del proyecto, sino que valorar cómo la buena arquitectura puede aportar tanto a la educación, a la cultura, en esta primera infancia, que es como donde puedes hacer realmente un cambio radical.
Tienen en común, dices tú, la calidad constructiva, la incorporación estratégica de la madera como material estructural y ambiental, y la atención a la experiencia espacial del estudiante. Todo eso está presente en estos proyectos. Comentemos un poquito de alguno. Por ejemplo, en el Alto Biobío, la escuela Quepuca Ralco, de Altos Polidura. Ese es Marcos Polidura, si no me equivoco, un proyecto espectacular con el apoyo de Enel. Tenemos algunas imágenes que estamos mostrando. Es un proyecto bien, bien notable.
Y ahí, si te fijas, también el tema de la geografía que te decía es súper relevante. Por un lado está ubicado en un territorio pehuenche, entonces trasciende la sensibilidad y se realiza también con una consulta de las personas, en el fondo en él hace también como una sociabilización del proyecto para que incorpore parte de la cultura...
Participación ciudadana, digamos.
Exacto, y por otro lado también en este caso, en el fondo no solamente reconoce este paisaje cordillerano y la cultura local como parte del aprendizaje, sino involucra a la madera, tanto presente en su estructura y sus envolventes, como una materialidad que dialoga con esta tradición constructiva del sur y la identidad del territorio. Entonces tiene como un fuerte foco en que la propuesta arquitectónica salga de la cultura local.
Es una calidad de diseño y de arquitectura que se la quisiera cualquier colegio de Chile. O sea, yo veo la arquitectura del colegio al que van mis niños, no voy a decir nada, pero me da una envidia pero profunda viendo este proyecto en el Alto Biobío, la escuela Quepucarralco de Altos Poliduras. O sea, se pasó, y el trabajo de madera una maravilla. Vámonos un poquito más al sur, en Malleco, ahí hay otro ejemplo que tú tienes de una escuela rural, ¿no?
Claro, ahí en el fondo la oficina de Duque Mota y MAPA y CLAP arquitectos se adjudican este proyecto por un concurso público, o sea, de partida en el fondo también hay
Ministerio de Educación, eso lo encontré bien notable.
Exacto, en el fondo que también es un llamado, justamente lo que trata de hacer, a que cada vez más podríamos hacer concursos para mejorar la calidad de la arquitectura, y en ese sentido interpreta esta ruralidad como una lógica tanto contemporánea como austera. Entonces, en ese sentido, se organiza en torno a distintos patios que van funcionando como estructura y como extensiones naturales del aula, en el fondo, para justamente favorecer esta integración interior-exterior, permitir ventilación cruzada, la penetración de luz natural, que todos esos temas finalmente dan más confort y hacen que los niños se puedan concentrar mejor, que puedan aprender, que puedan sociabilizar mejor y estar más felices
también. Un espacio multiuso, porque en el fondo, como escribes tú, se transforma en centro comunitario, en espacio de reunión y de cohesión social, o sea, transforma en equipamiento público, no solo para los niños, sino también para los adultos en otro horario, por lo tanto se transforma en un hito de ese lugar. Tú dijiste que estos eran Duque Mota, más MAPA, que es Matías Madsen, y CLAP Arquitectos, que es Cristian Larraín, y entiendo que esto es parte de unos, si no me equivoco, 4 colegios que desarrollaron en la zona, y este sería como uno de los ejemplos, lo estamos viendo en las imágenes, realmente, nuevamente, un proyecto en madera hermoso, porque acá el tema de la belleza no es un detalle.
Claro, y también lo que decíamos, de esta colaboración entre las políticas públicas, el conocimiento técnico especializado, la calidad arquitectónica, en el fondo el marco presupuestario que se logra ajustar, en el fondo también es una respuesta a que podemos lograrlo, en el fondo también es como un punto de vista
lo
como
podemos hacer.
Muy positivo, cuando justamente aprovechas de manera estratégica el potencial que tenemos también del paisaje, del lugar, y justamente lo pones a disposición de la ciudadanía.
En Curanilahue está el Liceo Bicentenario Polivalente Mariano Latorre. Este está hecho con madera de Arauco, está desarrollado por BHP Billiton. Cuéntanos un poco de este otro exquisito proyecto en el sur de nuestro país.
Esto es súper interesante porque en el fondo también apuesta a un liceo técnico, en el fondo, como decías tú, también es una integración desde la municipalidad, está involucrado el Ministerio de Educación, lo desarrolla también con aportes privados de BHP, trabaja una colaboración de arquitectos al igual que el grupo anterior de Machi Yam Danús junto a Bosa Arquitectos, y en el fondo en comunas donde están súper afectadas por profundas transformaciones productivas, en el fondo se busca que desde la infraestructura educativa, en el fondo se convierta un motor de reactivación tanto simbólica como económica. Entonces se capaciten a estos estudiantes a nivel técnico, también está asociado como una banda, hay una de las imágenes que los muestra tocando música, y los preparen justamente para ciertas tareas que en el fondo se convierten cada vez en un futuro más debilitado. Notable. Entonces también les generan oportunidades de empleabilidad futuro, entonces tú puedes decir que logran tener distintas oportunidades, pero un potencial enorme.
Y incluso en la isla Robinson Crusoe hay un colegio que entiendo que se está empezando a desarrollar o se va a desarrollar, que es de del Río Arquitectos Asociados junto a AEB Arquitecto, que también, no sé, es súper interesante en cuanto a su arquitectura.
Sí, es junto a AEB Arquitectos, que es de los Besomi.
Así es.
Y justamente también se adjudica por un concurso público, y qué mejor que en zonas aisladas que generalmente tienen como una escasez o vulnerabilidad cultural y educacional tan grande, la calidad arquitectónica no sea solo como un gesto superfluo, sino que por un lado les dé una condición de seguridad, de permanencia, de estabilidad. Y en el fondo esta propuesta, también en madera, en el fondo, se podría decir que también es una relación entre la escala y el contexto. Entonces, desde estos criterios de sostenibilidad, también en el fondo la propuesta arquitectónica genere calidez, bienestar psicológico, y ahí está como la volver a la premisa, en el fondo, de también, en el fondo, ojalá esto vaya contagiando a las distintas regiones de Chile y cada vez más aparezcan más escuelas de este tipo.
Finalmente, Janet Plaut, en Santiago también tenemos un ejemplo muy interesante. En este caso es un colegio particular, privado, pero que también está cambiando el paradigma, que es el Colegio Pioneros de Alaran Partners, que está en Chicureo y que va a desarrollar también una sucursal, digamos, en Maitencillo.
Sí, yo creo que específicamente este no apunta a ser una escuela como los otros, pero sí lo quise destacar también como un contrapunto, como integradamente arquitectura con un proyecto educativo pueden generar cambios. Y en ese sentido, lo que busca Pioneros es potenciar justamente un modelo pedagógico contemporáneo que se base en la colaboración y la autonomía. Entonces, la arquitectura también tiende a ser un facilitador desde, no sé, el uso espacial, material y arquitectónico. Y en ese sentido volvemos a ver, por ejemplo, cómo la madera laminada, los sistemas estructurales industrializados permiten estas grandes luces y grandes espacios flexibles que configuren estas como espacios comunes, generosos, donde se puedan realizar este tipo de actividades.
Es bien espectacular. Pude conocerlo el año antepasado y me gustó muchísimo este Colegio Pioneros.